nación. Y en estos tiempos de coronavirus, en este tiempo de pandemia, es bueno recurrir a esas voces que entienden, que saben, porque lamentablemente saben ustedes que las redes sociales están infectadas de noticias falsas, de noticias que no son, y es bueno, y festejamos que un médico, un infectólogo de, en este caso, muy cercano al propio presidente de la Nación Argentina, pueda estar con nosotros hablando aquí en la radio pública en San Luis Capital. Está el médico infectólogo Orduna. Con él hablamos. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos aquí en Radio Nacional San Luis, a Yelén Britos y Gustavo González.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto, un saludo para usted y el resto de la gente en la mesa y a la audiencia, por supuesto.
Bueno,
puntanos.
Exactamente, puntanos, y con mucho orgullo y argentinos. Y argentinos. Y aparte, doctor, está bueno que ustedes, porque sabemos que el tiempo de ustedes hoy por hoy debe ser muy acotado, porque deben ser de las personas más consultadas en la República Argentina, y que un asesor presidencial, que está dentro del grupo de asesores presidenciales en cuanto a lo que tiene que ver con la pandemia, disponga de tiempo para hablar con nosotros es muy valioso, así que lo vamos a aprovechar. Cuéntenos un poco, doctor, es una situación complicada la de hoy en Argentina, porque estamos, sin lugar a dudas, en picos que nos duelen a todos.
A ver, dos cosas. Primero, un poquito voy a la primera parte de su comentario con respecto al rol que tenemos varios colegas, cerca de 8 a 10 colegas, en lo que hace a la comunicación. Eso es una tarea que este año más que nunca ha quedado claro que es necesario que exista, que es la comunicación de parte de aquellos que tenemos accesibilidad de alguna manera a los grupos de discusión en el Ejecutivo de Nación, de Provincia de Buenos Aires en este caso, o de CABA en mi caso también. Entonces es bueno que podamos estar realmente a disposición, lo cual en algún momento se convierte en una situación de mucho trabajo, dada la demanda, y uno trata gustosamente de responder y con la mejor cantidad de datos y la forma más clara de explicarlo. Y bueno, yo creo que es una tarea en lo particular. He estado yo en medios en otras oportunidades, pero era una cosa azarosa de tanto en tanto. Esto se ha convertido en prácticamente algo de la tarea cotidiana. Y como usted dice, eso demanda mucho tiempo y después demanda algo fundamental, que es responsabilidad. Para eso hay que estar estudiando todo el tiempo también. No se trata solo de escuchar, sino de estudiar. Así que bueno, eso es parte de lo que ocurre con varias personas que hemos colocado la comunicación como parte de nuestra tarea, con mucho gusto, aunque a veces se pone un poco, insisto, así como exigente la cosa. Con respecto a nuestro país, bueno, ayer tuvimos un número que a nadie le gusta, 5.400 casos prácticamente, pero yo anoche mismo, cuando surgió ese número y empezando a buscar realmente explicaciones sobre cuánto era de eso real, cuánto no, habíamos sabido durante el fin de semana que el sistema de carga, que se llama SISA, del Ministerio de Salud de la Nación, donde se cargan todos los casos positivos y negativos, había quedado casi 24 horas sin funcionar. ¿Vio? Como cuando usted va al banco y le dicen, ¿se cayó el sistema? Bueno, lo mismo. Entonces, ahí hubo un retraso donde se acumularon durante como mínimo un día datos que no fueron cargados, que después se cargan de una manera, digamos, toda junta, se recarga, se pone más data enter a ponerlo. Conclusión, más o menos, un tercio de los casos de ayer de provincia de Buenos Aires no correspondían a los datos de las últimas 24 horas, sino que venían con arrastre, lo cual no es poca cosa. Estamos hablando de más o menos 800 a 900 casos que venían de arrastre de días anteriores.
Este es un buen dato el que usted está dando, porque si no se toma como que ayer fue un día
muy... No fueron los 5.400 de ayer. Había un arrastre de más o menos 800. Eso anoche fue una larga ida y vuelta en el chat de dos de los grupos, el de Nación y el de Provincia, donde estuvimos circulando todo esto para poder realmente tener más claro, para poder explicar y para nosotros mismos entenderlo y poder explicarle a la comunidad, por supuesto. Yo supongo que la doctora Carla, no sé si ya dio la conferencia ahora de la mañana, algo va a mencionar de todo esto que hace a la diferencia que puede haber de datos, que de pronto saltamos de 4.500 a 5.400, viene el sustazo, claro. Una parte lo justifica. Probablemente haya un aumento quizás genuino también de ¿cuánto? 100, 300, 400, no lo sé, que puede estar dentro de una oscilación de casos nuevos. Y con respecto a los fallecidos, siempre recordamos, como decía uno de los colegas anoche, que en general hay 3 semanas de promedio desde que el paciente se internó hasta cuando fallece. Por lo tanto, los fallecidos no es que fallecieron ayer y corresponde a que se internaron anteayer. Son personas que estaban en terapia durante 3, 4 semanas, ¿sí? Y terminan falleciendo, pero no es que fueron fallecidos todos de ayer. De alguna manera, esa cantidad de fallecidos hasta podría vincularse con cómo veníamos a fines de junio y comienzos de julio en esa curva que fue la que generó el volver acá en el área del AMBA a la fase 1.8, digamos, más o menos, y poder dar marcha atrás con una serie de actividades para frenar la cantidad de casos. Estamos transitando una zona amesetada con un sub y baja. Yo a veces metafóricamente digo es como un mar donde de pronto hay olas más grandes, olas más chicas, pero lo vamos transitando. Y creo yo que muy lejos del tsunami que podíamos tener como imágenes en marzo cuando veíamos lo que ocurría en Italia o en España.
Exactamente. Bueno,
y es bueno escuchar esto que usted está diciendo, ¿no? Porque la verdad que desesperaba ayer ver las placas nacionales y sí. Todo esto con este número en pico. Nosotros en San Luis estamos bastante bien, si comparamos sí, con sé, el resto sí. Del país, la verdad que estamos bastante bien, pero bueno, justo ayer tuvimos 2 casos de menores, entonces más las placas nacionales y todo ese bombardeo, y aquí 2 casos de 2 niños, era como que, claro, bueno, sí. La gente empezó a decir, sí. Volvemos a fase 1 en San Luis, qué preocupante.
Sí, por eso, digamos, es bueno tener como un análisis fino de los datos. A veces, ustedes lo saben muy bien, ustedes son comunicadores, están en los medios. Hay que tratar rápidamente de dar las explicaciones genuinas, no estoy diciendo inventar nada, estoy diciendo que las explicaciones hay que buscarlas y darlas. Por supuesto hay que asumir cuando hay aumento en el número de casos genuino, cuando hay aumento de fallecidos, esto es así de claro, digamos, son datos duros que no se pueden ni se deben ocultar. Pero también cuando ocurre algo que a uno lo descoloca un poco y dice, a ver, ¿qué pasó acá? Buscar la razón, y si dentro de la razón puede haber algo que es ficticiamente lo que da un aumento en el número, como es que a usted se le acumulan mucha carga de datos, está bueno saberlo, porque entonces afloja en el número final, que yo creo, en lo particular, desde anoche lo estoy diciendo, es bueno que lo podamos decir. Esto fue, en principio, data oficial de Epidemiología de Provincia de Buenos Aires, que yo después la empecé a, de alguna manera, a compartir con todos los colegas, porque lo estaba dando oficialmente Provincia de Buenos Aires dentro de nuestro chat de asesores.
¿Sí? Bien, doctor Orduna, ¿cómo ha ido evolucionando el virus? Porque uno va escuchando, se va informando y dicen, ha ido perdiendo fuerza en alguna parte del mundo, ya no es tan fuerte como en un primer momento, pero también a la vez vemos que hay rebrotes en distintos lugares del mundo.
Sí. Yo no sé si diría una nota que le, no una nota, bueno, ustedes no saben la cantidad de cosas que leemos por día los que estamos en esto, es algo, yo para que tengan una idea, en 6 meses en el mundo habíamos llegado a 30.000 artículos de coronavirus médicos, artículos médicos de coronavirus, 30.000 en 6 meses. Se imaginan que nadie pudo leer 30.000, pero estamos atestados de lectura diaria. Y en alguno de los artículos decía que había leído, lo que ha ocurrido ahora, más que disminuir o cambiar, el virus no ha cambiado hasta el momento de manera significativa. Lo que ha cambiado, por ejemplo, en Europa, donde están estos rebrotes permanentes que estamos viendo, es que básicamente es más gente joven la que es afectada, habida cuenta que, bueno, lo que quedó es una gran protección de los mayores de edad y de aquellos que tienen patología asociada que les da riesgo, como enfermedad pulmonar o diabetes. Y entonces, básicamente, hoy hay mucha menos mortalidad. Ha pasado también en China, en Corea, en los rebrotes. Hay más gente joven, lo cual da menos mortalidad que cuando vino la primera gran ola para el hemisferio norte, que fue entre enero y mayo, donde ahí sí diezmó, en Europa lo vimos, en Europa, en Estados Unidos, Nueva York, etcétera, cómo fue arrasando con personas mayores de 60, 65 años y con población diabética, pulmonar crónica y demás. Ahora está más focalizado en esto de los que son a su vez los que más se exponen y los que menos actitud de distanciamiento social están teniendo. Fíjense que hay mucho problema. Alemania, que es un país que ustedes saben, maneja lo que hace un alemán extraterritorialmente, lo hizo en algún momento, relacionado, por ejemplo, con el abuso sexual infantil. Alemania podía castigar a un alemán que hubiese tenido relaciones con un niño en Tailandia. ¿Se entiende? Bueno, ahora lo está haciendo con cierto, si se permite la palabra, desmadre la conducta de alemanes en las Islas Baleares, donde es punitivo eso dentro de Alemania después al regreso. ¿Por qué? Porque los jóvenes están, realmente no han sido golpeados, entonces ahora con esto del verano y la posibilidad de expansión, están ellos siendo los que producen estos brotes, estos focos que se están dando en Europa, y de ellos lo que hay, por suerte, es menos letalidad que cuando en la primera ola. ¿Sí?
La otra buena es que, a ver, cada vez estamos un poco más cerca, cada día que pasa, un poco más cerca de la vacuna.
Sí, sí. La verdad que las noticias en términos generales son bastante alentadoras. Después vendrá el trazo mediano y el trazo fino de todo eso, pero hay una posibilidad cierta, concreta, que para fin de año haya una o más vacunas que nos den la posibilidad de pensar en esa prevención, que es realmente la ideal y la que pueda dar prevención a millones o miles de millones de personas. Hay varias 5 o 6 candidatas que están fuertes, ya corriendo prácticamente un gran premio para llegar al final de lo que se denomina la fase 3. Vamos a participar en Argentina ya de una, que es la del laboratorio Pfizer, que comienza la semana que viene, el reclutamiento de personas para la fase 3, que va a tener entre 30 y 40.000 en el mundo, de 5.000, 6.000 serán en Argentina. Ahora el ministro Ginés también ha hablado de la solicitud a la gente de Oxford para que tengan a la Argentina en cuenta como uno de los lugares de fase 3 de la vacuna de Oxford. Tenemos 2 vacunas en China, hay una en Rusia y hay otra más en Estados Unidos del laboratorio Moderna. Con lo cual estamos con una proyección. Ahora, después vamos a pensar, diciembre que tengamos esa 1 o 2 vacunas. Después viene el escalar una producción que requeriría, así como, entre comillas, de arranque, entre 1.000 y 1.500 millones de dosis. Ustedes se imaginan, ¿no? Es un número muy poderoso. ¿Para qué? Para llegar por lo menos en el hemisferio norte a vacunar a buena parte de todos aquellos mayores de 60 o 65 y a todos los que tienen patología de riesgo. Para pensarnos nosotros, digamos acá, hemisferio sur, cono sur, quizás con suerte, si todo fuera más o menos bien, pensar que por abril, por nuestro otoño, pudiésemos acceder con un lote de vacunas para nuestra población mayor y para la que necesita por factores de riesgo. Y asociado con esto, si hay dosis, serán todos los trabajadores esenciales. Bueno, todo esto es una gran esperanza que se está dando en una velocidad inusitada en el desarrollo de vacunas en el mundo, en la historia de las vacunas.
Claro, que fue justamente el título más importante que ayer recorría, ¿no? La posibilidad de que la vacuna llegue para el mes de marzo y de abril, y bueno, que nos genera la esperanza que tanto necesitamos.
Sí, que en principio, insisto, va a ser para grupos seleccionados, esto es parte de lo que va a ocurrir en el mundo entero, debería ser solidario de esta manera, esto es, aún un país que tuviese accesibilidad a todas las dosis, como podría ser y ocurre potencialmente Estados Unidos, que ya está comprando en avanzada, está comprando todo, ¿no? Pero no sería necesario que ellos vacunen a 300 millones de habitantes. Ellos tendrían solidariamente que vacunar a su gente de riesgo, sus trabajadores esenciales, y dejar vacuna para que el resto del mundo haga lo mismo. Y después, con el tiempo, en la medida en que se escale la producción, iremos vacunando a toda la población del mundo o a todo lo que se considere que es necesario. Por ahí no se vacunan niños, por ahí se vacunan adolescentes. Bueno, esto se verá, pero sí, primera línea, los que tienen riesgo, que son los que se pueden morir.
Claro, usted lo dijo bien, en esta carrera de los laboratorios más importantes del mundo, por ahí uno dice o escucha, seguramente usted lo debe tener más claro, que el que viene un poquito más adelante es el de Oxford. Pero a ver, Pfizer, el que usted acaba de nombrar, que va a trabajar acá en Argentina, es el laboratorio más importante de Estados Unidos.
Sí, por eso digo, Pfizer vienen como, estos días lo comparaba con las carreras, en un cabeza a cabeza.
¿Y cuál es la diferencia de una vacuna y la otra?
Digamos, la diferencia es cómo yo estimulo a mi sistema defensivo, a mi sistema inmune, para que produzca básicamente anticuerpos que tienen que pegotearse cuando después entra el virus en las espinas esas que le dan el nombre de coronavirus.
Sí.
El anticuerpo que yo formo tiene que pegotearse contra esa espina para evitar que esa partícula de virus entre en las células. ¿Se entiende?
Uh-huh.
Entonces, cuando yo lo neutralizo, porque la espina esa vendría a ser como la llave con la que después entro a la cerradura de la célula y entro. Si yo bloqueo a esa llave, bloqueo a esa espina con algo que le pongo como si le pusiera un cacho de barro, por decirlo de alguna manera, esa espina ya no puede entrar a la cerradura. Entonces después es depurado de mi sistema. Yo neutralizo los virus con la formación de anticuerpos. ¿Cómo produje esos anticuerpos? Hay diferentes estrategias que van desde usar virus muerto, virus atenuado, pedacitos del virus, pedacitos de la genética, o hasta un mecanismo que yo coloco una parte del genoma, de la cosa genética donde se produce esa proteína que se forma y da la espina, lo pongo dentro de otro virus inactivado de otro tipo, como se está usando uno de chimpancé, por ejemplo, lo coloco dentro del humano en una inyección y el virus ese, que no me hace nada, termina formando una suerte de proteína como la espina y yo entonces respondo formando anticuerpos. Cuando después entra el virus real, coronavirus, yo tengo anticuerpos contra la espina.
Claro, está bueno la explicación que usted está haciendo, porque en lo científico, a ver, cualquier persona, cualquier ser humano que por ahí no está en el tema, dice, y deben estar probando con distintos medicamentos, viendo a ver por dónde va, pero a ver, no se trata de eso, se está tratando
no.
de lo que usted acaba de explicar, y muy simple, y la verdad que muy claro, es de esta manera, con otros virus.
Claro, esa es una. Usted le hace una suerte de caballo de Troya. Sí, esa es una forma. Yo pongo un virus que es otra cosa, se llama adenovirus. Ese es el nombre. Hay adenovirus de chimpancé o adenovirus humanos. Es muy común los adenovirus en invierno para nosotros. En este caso decidieron uno de chimpancé que no le hace nada al humano. Ahí le colocaron el gen para la producción de la famosa espina o espícula. Entonces, cuando me inyectan, yo lo que voy a formar en mi organismo, si yo no, lo va a formar el adenovirus, va a formar esa proteína que va a salir a la sangre. Entonces, mi sistema defensivo inmunológico va a decir, acá hay algo raro, ese raro va a ser las espinas, que son iguales a las que tiene el verdadero virus. Entonces, yo voy a formar anticuerpos contra esas espinas, pero no está el virus ahí. Si después me infecto, yo ya tengo anticuerpos contra esas espinas.
Claro. Bien, doctor, bueno, como ustedes sabían, ¿no? Acá en San Luis estamos viviendo otra fase, que es la fase 5,
sí,
con
sí,
posibilidades
sí, sí.
de, bueno, de...
Una querida amiga infectóloga que se formó con nosotros en el hospital, está ahí en Merlo, trabajando con ustedes.
¿Quién es?
La doctora Florencia Troglio.
Bien.
Ah, es un buen dato el que nos acaba de dar el doctor. Trabajó con ustedes.
Querida amiga, que a lo mejor quien dice está escuchando, y le mando un abrazo, porque es un fenómeno.
¿Me dijo el nombre?
Florencia Troglio.
Troglio, bien. Está.
Hospital de Merlo.
Sí, un hermoso hospital, y así como ustedes están trabajando todo el tiempo, acá también tenemos un grupo de infectólogas también que son maravillosas, ¿no? Y tenemos esta posibilidad hoy de hacer deporte, nosotros podemos hacer deporte, cuidados, ¿no? Cuidados, pero podemos hacer deporte, por eso tenemos a nuestro compañero de deporte que le quiere hacer una pregunta, Gabriel Osorio.
Sí, doctor, ¿cómo le va, Tomás? ¿Cómo anda?
Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gabriel?
Bien, uno de los temas principales es lo que queda del fútbol y el automovilismo, teniendo en cuenta lo que ha sido las reuniones. Desde el momento que se conoció la pandemia, el presidente de la Nación, junto a muchos médicos, han consultado, han colaborado, han charlado a la hora de hablar sobre este virus. Y sobre todo, en el caso del fútbol, con el doctor Villani, con los doctores en el interior del país. Para usted, la vuelta del fútbol, ¿cómo la ve? Sé que ha estado Pedro Kahn, inclusive ha dicho...
Sí, sí. No sé la reunión que tuvo Pedro, que en qué terminó, pero...
Va a quedar para la semana que viene, y teniendo en cuenta...
Ah, ok. No se hizo entonces,
esta semana,
al final.
En realidad se hizo, charlaron,
sí.
Hay buena mirada, hay buena visión. Prefirieron dar la semana que viene la confirmación, pero sobre todo porque la Copa Libertadores dijo, volvemos en septiembre y los equipos argentinos quieren arrancar los entrenamientos. ¿Cómo se vuelve? ¿Con burbuja o no? Pedro dice, yo, si fuera presidente de un club, no viajaría a Brasil.
Y en este momento Brasil tiene una actividad de coronavirus brutal todavía.
Claro.
Pero es brutal. Y tampoco viajaría usted a Lamba.
Claro.
Bueno, es lo mismo. Viajar a Brasil sería realmente ir a buscar el virus, como hemos dicho muchas veces, como si un puntano viene a Lamba. Sería venir a buscar virus. O alguien de Catamarca, que ha tenido tan poquitos casos, por suerte, viene acá a Lamba. O gente del interior de la provincia de Buenos Aires, que tenemos como 40 o 50 partidos que no han tenido casos, vienen a Lamba. Eso es ir a buscar virus. Entonces, por ahí septiembre, cuando usted ya plantea 2 meses en adelante, uno va viendo como que quizás haya una claridad ahí con respecto a la transmisión, a un descenso, a disminuir y ya ir terminando esta primera ola acá en el Cono Sur. Esas son como visiones que podemos tener, pero estamos haciendo futurología, ¿no? Eso está claro. En este momento, en un entrenamiento, mínimamente son entre 20 y 30 personas que entrenan, por más que pongamos distancia y demás. ¿Se podría hacer un entrenamiento? Sí, un entrenamiento, pero individual, no de jugar fulbito. Yo no me imagino 11 contra 11 durante 90 minutos, cara a cara, es cuerpo a cuerpo, porque si bien no es rugby, pero el cuerpo a cuerpo está ahí nomás, ¿verdad? Digo, el rostro de uno con rostro de otro, a veces se pegan cada cocazo. Entonces, es imposible pensar que esto se podría realizar cuando estamos pidiendo distanciamiento social. Ahora, si usted me dice que van a estar a 10 metros uno de otro pateando pelotas y que las ataje el arquero, corriendo a 10 metros uno de otro para entrenarse y mantener la masa muscular sana, activa y demás, ¿habrá alguna cosa que se podrá pensar de acá a poco? Pero en ese sentido, no me imagino jugando realmente un partido de 90 minutos por ahora. Porque yo no sé de ellos quién está portando el virus. Segundo, aunque usted les quiera hacer, digamos, se había hablado de hacer una cuarentena, la burbuja que usted mencionaba, meter los 14 días, hacer los estudios, todo, en una suerte de aislamiento. Puntos suspensivos. No creo que eso tampoco llegue a ser 100% seguro, pero bueno, puede haber alguna estrategia. No me la imagino ahora en julio, creo que se va a ir pensando en agosto y quizás, como usted mencionó, veamos qué pasa de septiembre en adelante.
Doctor, estamos muy cerca de la vacuna, sabemos de que está ahí, está a un paso, pero bueno, por supuesto que resta algo siempre. ¿En qué fecha o en qué, cuándo estiman ustedes que puede llegar a estar en Argentina?
Vuelvo un poco al tema del otoño nuestro. Yo cuando pienso en el otoño nuestro, veo que nosotros aplicamos vacuna antigripal en abril habitualmente, adelantándonos a la temporada más fría y de circulación de virus respiratorios. Si uno piensa que en diciembre estuviera, que durante los primeros 3-4 meses va a haber un fuerte impacto en lo que haga al hemisferio norte y después ir pensando que nosotros podamos tener nuestra compra. Siempre especulo y no sé si algún día podremos nosotros recibir también la patente o tener alguna asociación con respecto a la producción nacional, porque nosotros tenemos un laboratorio como mínimo, concretamente con capacidad de fabricar vacunas con el mismo estándar que Estados Unidos o Europa, certificados por la FDA y la EMA, que es las agencias reguladoras de Estados Unidos y de Europa, acá en Buenos Aires, en Garín, que es un laboratorio privado de una asociación de varias firmas, que es la que produce actualmente la vacuna que el Estado tiene para gripe, por ejemplo. Esa vacuna está certificada con los estándares del mundo más sofisticado. Entonces yo pienso, bueno, qué posibilidad que si se desarrolla la vacuna, Pfizer, poder tener nosotros una producción que sirva para Argentina y quizás con un esfuerzo para más que Argentina en el Cono Sur. Son ideas que uno puede tener.
Bien. Doctor, por último, para cerrar, un mensaje, una recomendación para los puntanos en este tiempo de COVID.
En este tiempo de COVID es seguir haciendo todo de acuerdo a lo que la autoridad sanitaria nos va permitiendo y diciendo qué es lo aconsejable. Cuando ustedes están en una fase 5, entonces tienen una cantidad de posibilidades de, por ejemplo, encuentros familiares de 10 personas, pero no de 100 personas, ¿sí? de seguir cuando es posible sosteniendo a la distancia, de disminuir de alguna manera fuera de esos encuentros familiares todo lo que sea el contacto físico con otros, digamos, esto es, deberíamos seguir haciéndolo, estando muy alertas a cualquier posibilidad de introducción, porque habida cuenta que es necesario en este mundo interconectado que recibamos mercadería de otros lugares, que transiten transporte de otros lugares, estar muy alerta al sistema de salud y, en principio, la consulta inmediata siempre ante la posibilidad de estar inadvertidamente infectado por la razón que sea, que así es como llega a cualquier provincia donde no había caso, como pasó con Formosa y Catamarca, que fueron los últimos, a partir de alguien que llega de una zona donde hay. Y no hay que hacer tampoco con esto una casa de brujas de ninguna persona que venga de afuera. Simplemente eso lo tiene que manejar la autoridad sanitaria, cuarentenar, etcétera, etcétera, y uno cumplir con lo que dice la autoridad sanitaria.
Doctor, muchísimas gracias, que tenga un buen día y que, bueno, pronto se salga de todo esto,
Que estén muy bien, cuídense. Buenos días para todos.
Un abrazo virtual, doctor.
Gracias, igualmente, que estén muy bien. Adiós.
Muy amable. El doctor